En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Bienvenidos al Partido de la Una, jueves 17 de enero. Gracias por elegir la radio, por elegir esta emisora, Onda Madrid, por elegir este programa para informaros de la última hora del deporte. El bombazo de la jornada copera fue la eliminación del Atlético de Madrid a manos del Girona. Un gol de Dumbia en el minuto 88 tumbó a los rojiblancos, que dejan escapar su primera posibilidad de levantar un título esta temporada. Al finalizar el encuentro, la afición estaba así de decepcionada.
¿Qué ha pasado?
Estamos muy calientes.
Jarro de agua muy fría.
Siempre al contraataque, a jugar al 1-0 y...
Fatal, fatal. Muy mal.
Y tenemos lo que nos merecemos.
¿Por qué no se puede perder este partido, leche? El portero suplente, bueno, tiene que salir el mejor portero del mundo que tenemos ahí.
Oblak, se ha notado, pero sí.
Este hombre ha hecho lo que ha podido, pero no.
Una pena, porque al Atlético de Madrid le pasan estas cosas, escapa de lo mejor y de lo peor.
Nos queda la más importante, que la vamos a jugar aquí en la final, que es la Champions.
1:05 a esta hora en Onda Madrid, en el partido de la una. Os contamos las noticias del deporte. Lo dicho, el Atlético se queda fuera de la Copa y encima pierde por lesión a Saúl y Vitolo, José María Bonilla.
Y es que el Girona se va a convertir en la bestia negra de los colchoneros. 5 partidos y los rojiblancos no han pasado del empate ante los gerundenses, con el agravante que el de ayer significaba la eliminación de los de Simeone, que marcaron 3 goles, que les anularon 2, que dispararon 2 veces a los palos y que en la eliminatoria hicieron todo para pasarla. Pero los 3 goles en contra en los únicos 3 disparos de los de Eusebio eliminan a los rojiblancos en octavos. Y los de Simeone se centran ahora en Liga y Champions y en recuperar jugadores. Ayer cayeron otros 2, Saúl y Vitolo.
En el derbi de Butarque vimos a un Madrid en estado depresivo y a un Leganés que empujó con fuerza, pero falló con el estoque, Diego García.
Pese a hacer un mal partido y seguir con una más que peligrosa dinámica de mal juego, el Real Madrid se clasificó para los cuartos de final de la Copa del Rey y el viernes a las 5 de la tarde conocerá su rival. El Leganés tuvo ocasiones y puso en serios apuros la portería defendida por Keylor Navas, y el próximo domingo se medirá al FC Barcelona en el Camp Nou, con las dudas de Rubén Pérez y el lateral Cravens, que debutó y tuvo que abandonar el rectángulo de juego lesionado por molestias en el abductor.
El primero de los nuestros en clasificarse, el Getafe, será también el primero en entrar en liza en la primera jornada de la segunda vuelta del campeonato de liga. Será mañana contra el peligrosísimo Alavés de Abelardo. Getafe, Nacho Colado.
El Getafe conocerá a su rival de cuartos de final de la Copa del Rey horas antes del choque ante el Alavés. El club azulón, asentado en puestos europeos, quiere ganar y recortar puntos al conjunto vitoriano que le precede en la clasificación. Bordalás tiene a toda su plantilla a disposición, salvo a los lesionados de larga duración, a Mati Vergara y a Gaku, que disputa la Copa de Asia. Volverá el 11 de la Liga, donde encontrará un hueco Ángel tras 3 partidos consecutivos marcando.
En baloncesto, mañana vuelve la Euroliga. El Real Madrid se mide al Buduknos en Montenegro. Valdebebas, Andrés Luque.
El Real Madrid se enfrenta mañana al Buduknos en Montenegro, y aunque aquí los hombres de Pablo Lasso ganaron por más de 30 puntos, los blancos no deben confiarse, teniendo en cuenta que equipos como el CSKA o el Barça cayeron en la cancha de los serbios. Para ese partido no va a estar seguro Carroll, y Taylor, que hoy se ha entrenado con unas molestias en la rodilla, veremos a ver si llega para ese partido. También jugarán Campazzo y Tavares, que descansaron en Liga, y el Madrid viaja esta tarde para afrontar el partido de la Euroliga.
Además, hoy es noticia el Mundial de Balonmano con España y el Open de Australia. Laura Cabrera.
Hemos quedado sin Carla Suárez, que se despide del Abierto de Australia. Ha caído ante la ucraniana Yesmetska en 3-7, 3-6, 6-3 y 1-6. La canaria no ha podido estar a su mejor nivel, ya que arrastraba molestias físicas desde hace un mes. No será antes de la 1:30 el último partido de hoy. Garbiñe Muguruza busca la tercera ronda ante la británica Johanna Konta. Esta madrugada, victoria de Pablo Carreño, que ya está en tercera ronda, se une a Nadal, Verdasco y Bautista. Y tenemos en juego el partido estrella de la jornada entre Djokovic y Songa, de momento en el primer set 5-3 para el serbio.
Ignacio Cerezo es nuestro ingeniero de sonido, Laura Cabrera se ocupa de la producción y la coordinación, os habla José María del Toro. Recordad, os lo digo todos los días, os lo pueden preguntar en cualquier momento: sintonizáis Onda Madrid. Esto es el Partido de la Una. A esta hora, la 1:08, aquí contamos las noticias del deporte madrileño.
Los equipos madrileños juegan en el Partido de la Onda.
Este viernes, desde las 6:30, la Euroliga en Onda Madrid.
Buduknost Real Madrid. Y en fútbol abrimos la jornada en primera, desde el Coliseum, Getafe, Alavés. Síguelo íntegramente en el 106 de la FM.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda.
Chocolatería Tacita de Plata. Desde 1900 el mejor chocolate con churros en el corazón de Madrid. Un establecimiento con más de 100 años de tradición, elaborando los productos artesanales al más puro estilo madrileño. Tacita de Plata. Conoce nuestra historia en la calle Mayor 31.
Si sueñas con ser el primer humano que pisa Marte o Venus o algo de eso, no nos engañemos, está difícil. Pero si tu sueño es hacer un crucero, ¡eso está hecho! Cumple tu sueño con la Semana del Crucero de Viajes El Corte Inglés. Hasta 65% de ahorro y hasta 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Reserva por solo 60 euros y si el precio baja, te lo igualamos. Además, los niños viajan gratis o con grandes descuentos. Semana del Crucero. Haz realidad tus sueños. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Viene para Luis García, espera, es Pedro Porro. Pedro Porro la pone en el punto de penalti hacia atrás, el disparo, gol del Girona. Gol del Girona, gol del Girona, creo que toca Dumbia y desvía el esférico y acaba de poner el empate a tres en el marcador. Gol de Dumbia, gol del Girona, Atlético 3, Girona 3.
Ese fue el momento en que todo se vino abajo. Pensábamos que con el gol de Griezmann en el minuto 84 la eliminatoria estaba encarrilada, pero apareció Dumbia a dos minutos del final para tumbar al Atlético de Madrid en la competición. Recibió tres goles en casa, algo inhabitual en el equipo rojiblanco. Esta temporada había recibido solamente más cuatro en Dortmund el pasado 24 de octubre. De hecho, en casa, en el Metropolitano, no recibía un gol desde el 24 de noviembre frente al Barcelona, aquel gol de Dembélé. No había encajado ningún gol en los últimos cinco partidos que había jugado al amparo de su afición. Con Simeone, primera eliminación en octavos de final. Había caído tres veces en cuartos de final, dos veces en semifinales y había sido campeón una vez, en 2013. Sigue, eso sí, la buena racha de Griezmann, seis partidos seguidos marcando gol, siete tantos, dos asistencias en esos últimos seis encuentros. Pero al final los atléticos se fueron decepcionados y con la cara larga. Bonilla, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Sí, es que no hay otra cosa. Evidentemente tenían puestas muchas esperanzas en la Copa de Su Majestad el Rey y al verse eliminados, pues la cara fue triste de los aficionados, o del cuerpo técnico del Atlético de Madrid y de los futbolistas del conjunto colchonero. Aún así hay que decir que en la eliminatoria el Atlético de Madrid hizo todo lo posible por vencerla y por pasarla. En Montilivi creo que fue superior al Girona en gran parte del partido. En la segunda parte tuvo cuatro o cinco ocasiones de gol como para haberse traído a Madrid, a la capital de España, el resultado a su favor. No fue así. Y en el día de ayer, tres cuartos de lo mismo. Marcó tres goles, le anularon dos, tiró dos veces al palo, hizo que Gorka interviniera en otras tantas acciones. Pero claro, si tienes enfrente un equipo que te tira tres veces a portería y te marca tres goles, pues evidentemente también es muy difícil pasar la eliminatoria.
Esa es la auténtica anomalía de la eliminatoria. Los tres goles que recibió ayer el Atlético de Madrid. El Girona, está comprobado, es la kriptonita del Cholo Simeone. Cinco partidos, cinco empates, no ha podido ganarle una sola vez. Simeone dejó este mensaje en la sala de prensa hacia la afición rojiblanca.
A la gente le digo lo que vieron. Un equipo que siempre quiso ganar el partido, que siempre lo buscó, que no perdió y desgraciadamente el empate a goles nos dejó afuera. Creo que visto estuvo que la intención siempre fue la de querer ganar el partido. Yo siempre digo, se juega a veces bien y no se pasa. Yo prefiero jugar mal y pasar siempre. Eso no tengo ninguna duda.
Me gustaría saber si usted cree que este Atlético se puede permitir estar 60 minutos sin Griezmann. Si lo hubiese sacado de inicio, ¿habría cambiado el resultado?
Entendíamos de que el partido en el inicio lo podíamos resolver muy bien con Lemar y con Kalinic ofensivamente para darle un descanso a Griezmann y consecuentemente sacarlo en el segundo tiempo para que pase lo que pasó, encontrar el 3-2 con Griezmann. Lástima que me faltó leer bien la última parte que no la vi, el 3-3. No quiso ser, pasó por abajo de las piernas, entró 3-3 y bueno, aprender de los errores cometidos hoy. Quedar afuera nunca elijo de que sea positivo.
Hasta en tres oportunidades intervino en VAR en el partido de ayer, el videoarbitraje. El último, el gol anulado a Arias, apenas por 10 centímetros estaba en posición de fuera de juego el defensa del Atlético de Madrid.
Un pie y poco más, sí.
Fue una cosa... Es que ni siquiera la línea, que no se tira, por cierto, en directo en las transmisiones, y te quedas siempre con la duda, ni siquiera la línea te lo deja claro. Claro, parece que está levísimamente adelantado, si era muy claro el de Kalinic. Está claro que el Atlético ayer no tuvo fortuna, quedó finalmente apeado, y es un palo para el vestuario del Atlético de Madrid porque se pierde la primera de las tres opciones de levantar un título esta temporada, Bonilla.
Sí, evidentemente, estaba vivo en tres competiciones el Atlético de Madrid, y en el vestuario terminaron pelín dolidos por eso mismo, porque en octavos de final es la primera vez que en octavos caen con Diego Pablo Simeone en la Copa de Su Majestad el Rey, y hablábamos y escuchamos a Jiménez, a Coque y a Correa, los tres denotan que están entristecidos tras la eliminación en el día de ayer.
Para nosotros es triste, porque queríamos seguir. Nosotros todas las competencias que tenemos las queremos ganar, y bueno, hoy nos enfrentamos a un rival. La felicitación a Girona, que jugó un partido muy inteligente, y a nosotros dar vuelta a la página y a pensar en el fin de semana.
Hombre, siempre que te eliminen es duro, ¿no? Sobre todo más en tu campo, con el buen partido que estábamos haciendo. Aparte de haber dado la vuelta al resultado, empezamos bien el partido, luego en la última jugada casi del partido, pues nos empataron el partido y nos eliminaron, ¿no? A ver, está fastidiado porque te eliminan, ¿no? De una competición que teníamos mucha ilusión, que queríamos hacer bien las cosas, y siempre que te eliminen fuera de, o sea, en tu campo, pues es duro.
No, está claro que este golpe no tiene que servir para estar atento y para hacernos fuerte, porque es muy importante lo que viene de aquí hasta el final para nosotros, y queremos dar pelea hasta el final.
Las pérdidas mataron al Atlético de Madrid, las pérdidas en el centro del campo, una de Lemar en el primer gol, la de Tomás en el tercer gol, cuando realmente es la antítesis de lo que es el Atlético. Que el Atlético le hagan un gol 3-2 arriba, dos minutos del final, en la era Simeone, es algo verdaderamente difícil de creer, pero
sí
ocurrió.
Se fue, hombre, no digo que fue a por el cuarto gol el Atlético, pero sí fue para tener la pelota, la perdió en el centro del campo, Tomás no fue capaz de hacer una falta, que incluso se la recriminó el propio Diego Pablo Simeone después del tanto del conjunto del Girona, porque estaba clara, si hace la falta, evidentemente la jugada
tapas.
No acaba como acabó, pero evidentemente es lo que sucedió. No solo las pérdidas, marcas tres goles y no acabas de sentenciar un partido que lo tenías, si no resuelto, si en tu mano. De eso mismo se quejaba Coque, de haber conseguido tres goles. Recordemos que en los últimos dos partidos del Atlético de Madrid te había generado muchas ocasiones de gol y tan solo había marcado un gol en cada partido. Uno en Montilivi y otro ante el conjunto del Levante el pasado fin de semana. Pues ayer, creando muchas ocasiones de gol, marcaron tres y aún así eliminados.
Si te digo la verdad, no sé qué tenemos que hacer para ganar el partido, porque hoy se ha visto un Atlético de Madrid superior, jugando, haciendo buen fútbol, teniendo ocasiones, y incluso me parece que hemos metido cinco goles hoy. Y al final pues solo han valido tres.
Tres valieron, dos los anuló el VAR, el Atlético apeado, y para colmo el partido deja un peaje añadido adicional, que son las lesiones. No sé si va a haber que rodear las líneas del Metropolitano de ajos este año, pero las lesiones son continuas, constantes, y no sé si responden a una causa o son fortuitas. Ayer vuelven a caer Vitolo ya antes del partido y Saúl durante el encuentro.
Sí, Vitolo se quedó fuera de la convocatoria por una lesión miofascial en la cara anterior del muslo izquierdo, y Saúl Ñíguez fue sustituido en el segundo tiempo por unas molestias musculares provocadas por una contusión en el muslo. Otras dos lesiones. Ahora mismo, si atendemos a la plantilla que tiene el Atlético de Madrid y a lo poco que queda para el enfrentamiento ante el conjunto del Huesca, hay 15 jugadores sanos, de ellos dos porteros. Es decir, 13 jugadores de campo son los que cuenta el técnico Diego Pablo Simeone para medirse al conjunto ostense el próximo sábado. Y es que son 30 lesiones musculares las que ha tenido ya el Atlético de Madrid desde que se inició la temporada, que creo que son muchas.
30 lesiones musculares, nada menos, y estamos todavía en enero, que llevamos desde mediados de agosto en la temporada y queda prácticamente la mitad de la campaña por delante. Enfrente, claro, un Girona que por primera vez en 89 años de historia se mete en los cuartos de final de la competición. Así que Eusebio, que por cierto fue jugador del Atlético de Madrid hace bastante tiempo, estaba así de contento.
Sí, somos conscientes de lo que hemos conseguido. Y es algo muy bonito para nuestro club, es algo muy bonito para el equipo. Bueno, los jugadores están muy contentos porque, bueno, pues creo que hemos trabajado muy bien la eliminatoria, la hemos afrontado con la intención con la que hemos llegado hasta aquí, ¿no? La intención de disfrutar al máximo esta posibilidad que teníamos de jugar unos octavos de final y dar el máximo en los dos partidos.
Reapareció, por cierto, Lucas Hernández ayer ante la afición. No había jugado desde hace bastante tiempo a causa de una lesión. Era la primera vez que le veían en el terreno de juego después de la noticia de que podía marcharse al Bayern de Múnich en el mercado invernal. Al final parece que será en el veraniego, salvo que el Atlético consiga renovarle el contrato. ¿Cómo le recibió el público, Bonilla?
Pues la verdad es que cuando salió sustituyendo a Juanfran, ya mediado el segundo tiempo, algún pito, mucho susurro y poquito más. Tampoco fue ni mucho menos ni una ovación de gala ni una bronca al futbolista del Atlético de Madrid.
Y luego está el asunto de Álvaro Morata, el mercado invernal. Anoche ya en Sky Italia daban por hecho la cesión de Higuaín, el futbolista del Milan, al Chelsea. A ver, Higuaín va al Chelsea porque el entrenador que en este momento comanda al Chelsea es Mauricio Sarri, que ya lo tuvo en el Nápoles, donde Higuaín dio un gran rendimiento y obviamente le tiene mucha confianza. Al parecer el acuerdo sería cesión hasta final de temporada, prorrogable por otros 12 meses de lesión. Eso, la marcha de Higuaín, abre dos opciones, la de Piatek, que puede ir al Milan. Diego, por cierto, buenas tardes, Diego García.
Hola, Diego, buenas tardes.
Y la posibilidad de que Morata salga definitivamente del Chelsea, Bonilla, porque ahora sí, con un delantero, si Higuaín finalmente va al Chelsea, como parece que está prácticamente hecho, Morata tiene la posibilidad de venir. Ahora es el Atlético el que tiene que mover ficha.
Sí, lo último que se sabe, evidentemente, que el interés del Atlético de Madrid por Morata es claro, que Morata quiere jugar en el Atlético de Madrid, creo que también está siendo claro, es ponerse de acuerdo los clubes en cuanto a las cantidades. Se habla de unos 3,5 millones aproximadamente que pagaría el Atlético de Madrid al Chelsea en cuestión de la cesión del futbolista. Pagaría también lo que resta de temporada la ficha de Álvaro Morata, un Álvaro Morata que, según han comentado sus más allegados, está dispuesto incluso a rebajarse esa ficha por jugar hasta el próximo 30 de junio en el Atlético de Madrid.
Así que la opción de momento es viable, pero, como hemos dicho muchas veces, tiene que rebajar tope salarial el Atlético de Madrid, y Gelson y Kalinic son los que están en el punto de mira para salir.
Sí, da la sensación que tanto el portugués como el futbolista croata son los dos jugadores en los que piensa no solo la directiva del conjunto colchonero, sino el propio Diego Pablo Simeone, para que salgan del Atlético de Madrid, abaratar costes y poder tener a disposición a Álvaro Morata, por lo menos, como te digo, hasta el próximo 30 de junio.
Ayer, al finalizar el partido, le preguntamos a los aficionados del Atlético de Madrid, o antes del partido, mejor dicho, le preguntamos a los aficionados del Atlético de Madrid cómo verían la llegada de Álvaro Morata, y esto es lo que nos contestaron.
Yo creo que puede ser un refuerzo aceptable para el equipo, pero bueno, su pasado, bueno, puede ser algo que le puede perjudicar.
Bueno, pues es algo para reforzar aquí el club, pues me parece bastante bien, olvidando su pasado, pero siempre ha pertenecido al Atleti, o sea que a mí sí me parece bien que venga.
Y yo creo que es una posibilidad muy buena, ¿sabes? Yo soy atletista hasta la muerte y odio al Madrid, por supuesto, pero hay que mirar el presente. Y si te va a dar goles, que más da todo.
Me parece un delantero muy bueno y que se puede adaptar perfectamente al Atleti.
Nosotros no vamos a aprovechar de Morata como ellos aprovecharon de Hugo Sánchez.
Eso es lo que dice la afición del Atlético de Madrid, mayoritariamente a favor, por lo menos a los que hemos preguntado, sobre la llegada de Morata. Algunos lo verán con malos ojos porque fue madridista, pero hay que recordar, Bonilla, que fue jugador del Atlético de Madrid contra canterano, ¿no?
Sí, canterano del Atlético de Madrid, creo que se marchó en su etapa de juvenil, primero al Getafe, porque pasó del Atlético de Madrid al Getafe.
¿Sabes quién le cerraba el puesto entonces?
Sí, Borja Bastón, evidentemente, Bastón. Sí, sí.
Sí, sí. Por eso se marchó.
Que muchos hablan de que si era mejor Morata que Borja Bastón. En aquel momento, Borja Bastón era un goleador extraordinario. Iba a la selección madrileña y a la selección española antes Borja que Álvaro Morata, evidentemente, y Álvaro se tuvo que marchar del Atlético de Madrid precisamente por eso, porque el que le cerraba el puesto tenía una... estaba realmente bien en aquel momento en cuanto a goles y en cuanto a fútbol.
Hablábamos de que, lo diré, Higuaín se marcha al Chelsea. Eso supone que el Milan va definitivamente a por Piatek. ¿Qué dice hoy la prensa italiana, Diego?
Bueno, pues directamente confirman que prácticamente lo tiene hecho con el Génova y que Piatek va a acabar vistiendo la elástica rossoneri y va a acabar fichando por el Milan por 40 millones de euros. Hay que recordar que Real Madrid había hecho esa oferta al Génova. Es verdad que las relaciones entre el Génova y el Milan siempre han sido extraordinarias. excelentes, se llevan muy bien los dos clubes entre el Génova y el Milán. Parece que al final el Génova va a apostar por venderle el futbolista al Milán. El futbolista quería venir al Real Madrid, pero tampoco ve con malos ojos acabar jugando en el Milán. Por lo tanto, todo apunta desde Italia, insisto, a no ser que el Real Madrid se guarde un as bajo la manga, que Piatek va a acabar jugando en el Milán.
Una de las posibilidades que manejaba el Real Madrid para este mercado invernal. ¿Algo más, Bonilla, sobre el Atlético?
Pues nada más, que ha habido entrenamiento esta mañana, no ha habido ningún tipo de novedad. Los titulares en el día de ayer han estado en el gimnasio, y que mañana última sesión preparatoria, rueda de prensa de Diego Pablo Simeone y desplazamiento hasta Huesca porque se juega el sábado.
Gracias, Bonilla. Vamos con el partido de ayer, con el Madrid-Leganés.
Flojo, partido flojo, sobre todo la primera parte. Todos necesitaban los minutos, los han tenido, y con qué nos quedamos, con qué hemos pasado, evidentemente, la eliminatoria, en una competición que es difícil, pero el partido ha sido flojo en general, la primera parte en particular. Creo que hemos mejorado un poco en la segunda parte, no lo suficiente como para quedarnos satisfechos o como para marcar. Nos ha faltado profundidad, evidentemente pagamos no tener una referencia específica en ataque, ¿no? Eso está claro.
Ya está, el fútbol es eficacia, es hacer goles, no lo hemos hecho, y a llorar a otro lado. Hoy hay que aceptarla y digerir la derrota como viene, como es, y usar la experiencia para aprender de los detalles, que son los que definen los encuentros, ¿no?
Son las opiniones de Santiago Hernán Solari, de Mauricio Pellegrino, entrenadores del Real Madrid, del Leganés, del derbi de anoche en Butar, que ganó el Leganés 1-0, gol de Martin Braithwaite. Y ojo, que en los últimos 10 minutos el Leganés achuchó mucho. Keylor se convirtió en el mejor jugador del partido en un Madrid que está en franca depresión, en un estado realmente depresivo, Diego, ¿eh?
Sí, yo no recuerdo un Real Madrid que juegue tan mal al fútbol, que no cree ocasiones, que no genere peligro, que no dé ansiedad al rival. A mí me parece que este Real Madrid es de lo más flojo que he visto yo en los últimos años. No recuerdo un Madrid tan endeble, y lo cierto es que está haciendo una peor actuación que cuando jugaba con Julen Lopetegui. A mí me parece que el Real Madrid no ha mejorado con Solari, sino que ha empeorado, algo que era bastante difícil porque los resultados de Lopetegui eran bastante negativos con el Real Madrid.
32 partidos ha disputado el Real Madrid en lo que va de temporada. Ha perdido 10, ha ganado 19, ha empatado 3. Ha marcado 62 goles, no llega ni a 2 por partido, y ha recibido 37, más de un tanto por partido. Solamente 12 veces dejó la portería a cero. No perdía el Madrid 10 partidos en los primeros 32 desde hace 20 años, lo cual es un dato verdaderamente elocuente de cómo está el equipo blanco. Llegaba ayer al partido con 8 bajas, pero también llegaba con 8 bajas el Leganés. Llegaba con 2 futbolistas a los que dio descanso, Ramos y Modric. Al final Isco fue titular, y la verdad es que el Madrid en la primera parte nada, prácticamente sin noticias, en la segunda parte poco, y tan solo destacar el partido de Vinicius y el partidazo de Keylor.
Sí, es lo más destacable del Real Madrid, la ilusión que genera Vinicius, o que sigue generando este futbolista brasileño a la afición del Real Madrid, porque es el único que cuando le dan la pelota pasa algo, pasan cosas, aparece un futbolista con magia, con dinamismo, vertical, rápido, pero ahí muere el ataque del Real Madrid. Y luego Keylor está siendo un portero que está demostrando muchísimo profesionalidad. Hay que recordar que Courtois es el portero titular para Solari, pero Keylor, que ha contado con el técnico para la Copa, bueno, pues ha demostrado que puede perfectamente ser el portero titular de este Real Madrid, con grandes actuaciones como la que mostró ayer.
Courtois en teoría podría llegar al partido del sábado, va a llegar justito. Supongo que Courtois todavía no va a llegar a ese partido, o va a estar dudoso, seguirá a Keylor, pero claro, a partir del siguiente partido ya seguramente va a volver Courtois al equipo titular.
Isco, va a haber debates, porque va a ser Courtois, va a ser Casemiro Llorente.
Escucha,
cuando vuelva Llorente.
El único puesto que no tiene problemas el Madrid es en la portería, diría yo ahora mismo, prácticamente. O sea, juegue uno, juegue otro, ahí problemas no hay. Los problemas vienen en otros muchos sitios. Por ejemplo, ayer, 68 minutos de Isco, se le vio poco, participó poco, tuvo una ocasión muy clara en la primera parte en un mano a mano que desperdició.
Estuvo muy lento en la acción, sí.
Y cuando se retiró, ni miró a Solari ni Solari le miró a él. Esa relación es absolutamente gélida.
Sí, y además ya se ha demostrado. Antes solo se podía saber a través de nosotros, a través de los medios de comunicación, porque conocemos la situación de Isco, conocemos la situación de Solari, conocemos la situación del Real Madrid, y al final sabemos que la relación es mala, negativa, y que no llega a ningún lado porque Solari no cuenta con Isco e Isco se siente incómodo en el Real Madrid. Pero ayer ya fue patente, ayer ya lo vio todo el mundo, ayer ya todo el mundo comprobó que Isco y Solari ni se hablan, ni se miran.
Por lo menos en esa imagen que vimos cuando se retiraba fuera del terreno de juego. La rueda de prensa de Solari duró poco más de 3 minutos, 8 preguntas. Estas fueron las respuestas más cortas, monosílabos en algunos casos o, por ejemplo, 2 palabras. Le comenzaban preguntando por Isco y por esa imagen que acabamos de describir.
Y ni se miran, no le saluda, no le felicita, sí lo hace con Lucas y me fijo durante los partidos y lo suele hacer. Como la imagen va a salir en todos los sitios, ¿hay algún problema por el que usted no salude a Isco o no le felicite?
En absoluto.
¿Cree que el equipo ha hecho en falta una referencia ofensiva durante todo el partido?
¿Ha visto en algún momento del partido peligrar la eliminatoria?
No.
Cada vez más incómodo Solari en la sala de prensa.
Yo esto lo considero una tomadura de pelo hacia los periodistas y hacia los medios de comunicación. No me parece correcta la actitud de Solari en este sentido. Yo entiendo que tiene que estar cansado que le pregunten por Isco, por el delantero, por las eliminatorias, pero, chico, eres entrenador del Real Madrid, te pagan por ello. Creo que debes dar explicaciones y argumentar un poquito mejor las cosas que se preguntan. A partir de aquí, sinceramente, la rueda de prensa de ayer de Solari, que no duró más de 3 minutos, me parece una tomadura de pelo.
Ayer, por ejemplo, el Madrid echó de menos la creación de ocasiones y, por supuesto, el gol, se quedó sin marcar ningún tanto y muchos veían de reojo la final de la Supercopa de Italia que se disputaba en Arabia entre la Juventus y el Milan, en la que marcó Cristiano Ronaldo de cabeza a pase de Pjanic. Cristiano, que estaba así de contento al finalizar el encuentro.
Muy contento, era algo que yo quería, empezar bien en el año 2019. Estoy muy contento por ganar el primer título por la Juve. El objetivo era empezar bien el año 2019, empezamos con esta Copa y ahora tranquilamente trabajar para intentar ganar los próximos trofeos que vamos a jugar.
Cristiano Ronaldo, que por cierto ha aceptado ya en un pacto con Hacienda pagar 18 millones de euros de multa, recuerden que había estado en juicio y ha aceptado 23 meses de prisión, como está por debajo de los 24 no va a ingresar, pero ha aceptado finalmente su culpabilidad en esa defrauda sobre Hacienda y pagará finalmente 18 millones de euros. Bueno, volviendo al partido, dejando a Cristiano y a los goles. Los jugadores del Madrid saben que están en un momento realmente preocupante, empezando por Casemiro.
Sí, no solamente lo ve el aficionado ni los medios de comunicación, los propios futbolistas, que son los que juegan al fútbol, son los primeros que saben y conocen la situación del equipo. Y ayer, nada más terminar el partido, lógicamente le preguntan a Casemiro por cómo ha visto el partido y cómo ve al equipo, y este, el futbolista brasileño, no duda en admitir que el equipo no está bien.
Nosotros siempre jugamos para ganar, claro que no estamos bien, hay que ser sincero, no estamos bien, pero estamos trabajando mucho, estamos en la Champions, estamos un poquito lejos en la Liga, pero estamos peleando y claro, ya hemos metido en la siguiente fase de la Copa.
¿El no estamos bien en el vestuario es autocrítica, es una sensación generalizada?
Claro que sí, nosotros sabemos, todo el mundo sabe que nosotros somos sinceros. Y sabemos que tenemos que mejorar y este club siempre exige mejorar.
Bueno, pues mejorar debe hacerlo el Real Madrid porque evidentemente los números no invitan a ser optimistas para la temporada 2018-2019 en el equipo blanco. Y a partir de aquí parece que cualquier equipo, cualquier rival puede ganar al Real Madrid, Nacho.
Bueno, eso de que al Madrid le gana a cualquiera tampoco es eso, ¿no? Creo que siempre delante hay un rival, ¿no?, que hay que respetar. Ellos también trabajan todas las semanas, también se preparan bien, son grandes equipos. Te puedo asegurar que no le gana a cualquiera, son grandes equipos todos.
No iba a decirte aburrido, porque Madrid jamás aburre, pero sí da la sensación que el equipo no está ni mucho menos ni al 40% de lo que estamos acostumbrados.
No, por supuesto, sí lo he dicho, ¿no? Una temporada típica, sobre todo por los resultados, ¿no? Las bajas, lógicamente, siempre afectan, ¿no? Cuando no sé si tenemos 8 o 9 bajas en el equipo, yo creo que a cualquier equipo le afectaría, pero no tenemos que excusarnos en eso, tenemos una buena plantilla, tenemos que intentar, pues eso, a lo mejor encadenar 3, 4, 5 partidos seguidos para cogerse a esa confianza que nos falta, y yo creo que ahí pues seguramente cambian las cosas.
¿Qué puede recuperar para el sábado? Ojo, viene el Sevilla, partido muy difícil para el Madrid. ¿Qué puede recuperar
Bueno,
Solari?
Pues son 8 bajas. Hay que recordar Courtois, Vallejo, Kroos, Asensio, Llorente, Bale, Benzema y Mariano. A partir de aquí yo creo que Courtois lo va a tener un poco complicado, pero podría llegar. Kroos parece ser el hombre que va a recuperar seguro Solari. Asensio tengo dudas y Benzema tiene que decidir si va a jugar con la férula o
parece
si se va a operar.
Sí. Parece que va a jugar el partido del sábado. En principio la idea es que puede pasar el domingo por el quirófano, aunque ayer Solari no lo dejó nada claro en sala de prensa, porque claro, aquí puede ocurrir una cosa. El viernes te toca el Barça en la Copa del Rey y el Madrid no tiene delanteros, así que harán lo posible porque Benzema juegue con la férula y no pase por quirófano, porque si no son 2 semanas aproximadamente de baja las que tiene por delante.
Pero, y con Piatek rumbo a Milán.
Exactamente. Así que la situación es complicada. Por cierto, sobre Isco, hay un amigo suyo, íntimo amigo suyo, en el vestuario del Legal Leganés, Recio, que ayer fue el titular. Sobre la situación del malagueño dijo esto Recio.
Bueno, no voy a hablar de la situación de Ico. Yo lo conozco de hace muchos años en Málaga, tenemos buena relación, pero de lo que menos hablo con él es de fútbol, ni mucho menos, porque bueno, su situación es la que es y creo que no hay nada más que hablar.
Bueno, hay que hablar del partido desde el punto de vista del Leganés. El Leganés le gana por primera vez en la historia al Real Madrid en Butarque, porque ya le había ganado el año pasado en el Bernabéu. Un Leganés que puede presumir este año de haber ganado a Real Madrid y a Barcelona en ese estadio, uno en Copa, en otro en Liga. Un equipo que tuvo fuerza, que tuvo carácter durante todo el encuentro, que no se rindió hasta el final, que achuchó y mucho en los últimos 10 minutos, que se marchó entre ovaciones de su público al finalizar el partido y que dio una buena imagen ayer frente al Madrid, ¿eh?
Sí, ha mostrado unas señales de identidad muy correctas este Leganés de esta temporada, ha encontrado ese sistema con 5 defensas y que hace que, evidentemente, defensivamente sea muy fuerte el equipo de Mauricio Pellegrino, y a partir de aquí, bueno, pues con un ataque bien armado, con un fútbol que a mí me parece particularmente un gran fichaje y un gran esfuerzo para el mercado de invierno. Bueno, hay que decir que los dos, tanto Kravets como el del que vamos a hablar, que es Martin Brathwaite, un futbolista que parece que, bueno, que se ha adaptado perfectamente al sistema de juego, a la Liga Española, a los rivales, y que, bueno, no solo genera peligro, sino que además marca goles, como demostró en el día de ayer, y que la verdad es que este Leganés, pese a estar eliminado en la Copa del Rey, ha dado una gran imagen, por eso se llevó una gran ovación de debutar que ayer.
Siguió sumando minutos José Arnaiz, que es importante también para el Leganés, después de tanto tiempo sin jugar, y Kravets, que fue la nota negativa del encuentro, debuta y se lesiona muscularmente.
Sí, tiene un problema en el abductor, es duda para el partido del domingo a las 9 menos cuarto frente al FC Barcelona, igual es duda también el capitán Rubén Pérez, vamos a ver si llega a tiempo para el partido, en estos momentos están entre los dos futbolistas. Si no llegara Rubén Pérez, sería Gumbau el hombre que reemplazaría a Rubén Pérez en el centro del campo. Si no llega Kravets, evidentemente va a jugar Jonathan Silva.
Y Recio tuvo un encontronazo con Vinicius durante el partido, ¿no?
Sí, bueno, durante los 90 minutos. Más que encontronazo, a Recio no le gustó la actitud del brasileño. Hay que recordar que Vinicius es un futbolista pues con florituras, como lo hacía Neymar, como lo hacía Cristiano Ronaldo, como lo ha hecho alguna vez Messi, como lo hacen jugadores de este nivel, en el que, bueno, pues es su manera de jugar, y al final al rival no le gusta, ni a la afición rival tampoco, y más fue Butarque quien criticó la acción de Vinicius en una jugada por banda izquierda donde intentó hacer una floritura ante la defensa del Leganés, en este caso a Umerúo, y aquí Recio asegura que a él este tipo de cosas no le gusta, pero que lo entiende.
Bueno, para mí, yo además soy un jugador de sangre caliente, no me gustan esas cosas, yo no lo haría, pero también se decía de Neymar, son su forma de jugar, no sé, es brasileño, tienen esa capacidad o esa calidad de hacer esas cosas, y bueno, a lo mejor si le quitas esas cosas, pues no son ellos, y nada, como te digo, es muy joven y ojalá pueda aprender, que le queda mucha carrera por delante y que vaya aprendiendo poco a poco. Como te he dicho, tiene gran calidad, tiene velocidad y conforme vaya aprendiendo a mejorar varios aspectos, a decidir un poco mejor a lo mejor cuando pisa área, pues será un gran jugador.
Recio, hablando de Vinicius, el jovencísimo futbolista del Real Madrid, el que es baja segura, por cierto, para el partido de domingo, es Bustinza, que está sancionado, vio la quinta amarilla en el último partido de Liga frente al Huesca. ¿Algo más, Diego?
Bueno, simplemente destacar que esta mañana entrenamiento en la Ciudad Deportiva Valdebebas, donde tanto Courtois como Benzema han entrenado con el grupo. Vallejo, Asensio, Kroos, Bale, Mariano y Llorente siguen al margen del grupo. Y hay que recordar que Casilla, el portero del Real Madrid, ya no pertenece al conjunto blanco, se ha marchado a Inglaterra y es nuevo futbolista del Leeds. Lo ha hecho oficial esta mañana el Real Madrid, algo que ya sabemos porque desde ayer comentábamos que el jugador se iba a marchar a Inglaterra.
Y hablamos de los dos rivales precisamente del Real Madrid y del Leganés para la próxima jornada. El rival del Madrid, el Sevilla, 4:15 el sábado en el Bernabéu. Perdió ayer 0-1 en la Copa contra el Athletic con un golazo de cabeza de Guruceta. Machín reservó a algunos de sus titulares, van a jugar seguro en el Bernabéu. El portero Baklik, el central Sergi Gómez, Jesús Navas, Andrés Silva, estos no jugaron ni un minuto, y Sarabia y Vanegas apenas un ratito. Los sevillistas vienen de perder 2 partidos consecutivos contra el equipo vasco, uno en Liga, otro en Copa, así que su técnico Machín quiere cortar la mala racha en el Bernabéu.
Ahora recuperar a la gente, luego sabemos que tenemos un partido súper exigente, bueno, no hay mejor escenario para poder conseguir una victoria y cambiar esta pequeña racha negativa que estamos teniendo.
Y el Barcelona, rival del Leganés el próximo domingo, recibe hoy al Levante esta noche en el Camp Nou, 9:30 p.m, con un 2-1 adverso de la ida. Esta vez Valverde rotará lo justo. Entrará Cillessen en la portería, Murillo en la defensa, Aleñán en el mediocampo, pero arriba saldrá con Dembélé, Messi y Coutinho. Piqué, Rakitic y Luis Suárez iniciarán el encuentro en el banco. Antes del encuentro, el presidente del Barça, Bartomeu, ha hablado con los compañeros del diario Sport. Ha dado por segura la renovación de Jordi Alba y por muy probable la continuidad de Valverde en el banquillo. Por lo menos deja claro que es su entrenador para el próximo año.
En el club no tenemos ninguna duda de que Valverde es entrenador para el Barça esa temporada y la siguiente. Hablaremos con él, por supuesto, dentro de un tiempo, así lo acordamos, pero es un entrenador en el cual confiamos mucho. Está haciendo un gran trabajo el año pasado, esa temporada también, y es un tipo inteligente, conoce bien nuestro ADN, conoce muy bien el sistema de juego del Barcelona y está demostrando que gestiona los partidos de una manera que no nos gusta a nosotros.
Pues hasta aquí la Copa del Rey. En un momento estamos en Getafe porque mañana comienza la primera jornada de la segunda vuelta de la Liga con un interesantísimo Getafe a la vez.
El partido de la una en Onda Madrid. ¿Te gusta la Fórmula 1? ¿No te pierdes una carrera de motos GP?
Pues ya lo sabes, desde las 11 de la noche todos los domingos en Onda Madrid se apagan los semáforos, se encienden los motores con toda la actualidad Motorsport y también eSport, y un extenso equipo donde pilotos, ingenieros y periodistas te esperan en el mismo box. Recuerda, de 11 a 1 de la noche todos los domingos puedes hacer la pole con nosotros. Te esperamos en Pole Position
con Juanma Fernández
aquí en Onda Madrid.
Si sueñas con ser el primer humano que pisa Marte o Venus o algo de eso, no nos engañemos, está difícil. Pero si tu sueño es hacer un crucero, ¡eso está hecho! Cumple tu sueño con la Semana del Crucero de Viajes El Corte Inglés. Hasta 65% de ahorro y hasta 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Reserva por solo 60 euros y si el precio baja, te lo igualamos. Además, los niños viajan gratis o con grandes descuentos. Semana del Crucero. Haz realidad tus sueños. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
En 2 hasta las 2 empezamos el año 2019 con cambios.
Isabel García Regadera, Begoña Tormo.
Es que ya no somos 2 hasta las 2.
Sí, mujer, seguimos siendo 2, Isabel García Regadera.
Y Begoña Tormo.
Hasta las 2, eso no cambia.
Entonces, ¿cuál es el cambio?
Pues que ahora estamos un día más en antena.
¿De lunes a viernes quizá?
Eso es, de lunes a viernes, todas las noches.
O todas las madrugadas, como tú prefieras.
O como tú quieras.
2 hasta las 2 en Onda Madrid.
El partido de la una en Onda Madrid.
Así pues, mañana tendremos en el sorteo de Copa a las 5 de la tarde es el sorteo tanto al Real Madrid como al Getafe, que fue el primero en clasificarse y que mañana juega ya frente al Alavés. El Alavés es quinto en la tabla, 32 puntos, el Alavés sexto con 28, dos equipos realmente fuertes. Getafe, Nacho Colado, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, José María? Muy buenas tardes.
¿Cómo ha ido la mañana?
Pues entrenamiento a puerta cerrada, último antes de ese partido mañana ante el Alavés, como bien dices, quinto y sexto clasificado. Podíamos hablar de los dos equipos revelación en esta temporada, en lo que llevamos de temporada 2018-2019. Se le ha preguntado a Bordalás precisamente por eso, si son los dos equipos revelaciones del campeonato. Del Alavés, que espera de ese partido, cree que es un partido muy complicado ante un rival muy difícil, pero bueno, mejor que lo diga yo que escuchar a José Bordalás.
Sí, así es, nos enfrentamos a un Deportivo Alavés que está haciendo una magnífica temporada. De hecho, solo hay que ver la clasificación, ver los números, ver las prestaciones del equipo y creo que están haciendo un magnífico trabajo, ¿no? Tanto el equipo como su técnico, el Pitu Abelardo, que tienen al equipo muy bien clasificado, con un número de puntos increíbles y que está haciendo una temporada espectacular.
32 puntos tiene el Alavés, 28 el Getafe, por tanto, de ganar mañana, pues seguiría en puestos de Europa. Y se le ha preguntado si ese es el objetivo del Getafe, llegar a Europa, pensar incluso en la Champions, si sigue así la dinámica del equipo. Bordalás ha dicho que hay que tener mucho cuidado, que hemos visto en esta liga tan igualada como equipos que empezaron muy bien, luego han ido bajando y por tanto hay que tener los pies en el suelo.
No, yo siempre soy de los que he dicho que los elogios debilitan y esa es una máxima para mí en el fútbol y es una realidad. sobre todo en que no hemos hecho nada, en que debemos seguir trabajando para seguir mejorando, para seguir creciendo, y todo es mejorable, y por lo tanto nosotros tenemos que seguir trabajando con mucha humildad, conscientes de que aquí te puede ganar cualquiera, y lo estamos comprobando cada fin de semana. La igualdad es manifiesta, no solamente en la Liga, sino estamos viendo en la Copa. Ayer, por ejemplo, un resultado que puede ser llamativo, ¿no? Que el Girona elimine al Atleti, y eso puede ocurrir en Liga también, que cualquier rival te pueda ganar.
Cualquiera te puede ganar, y por eso hay que ir con cuidado. Lo has comentado antes, José María, mañana sorteo de la Copa va a estar el Getafe, y si está en ese sorteo es gracias sobre todo a un jugador, a Ángel. Marcó 3 goles al Córdoba en la eliminatoria, marcó 2 al Valladolid, y por tanto se le ha preguntado si mañana sería justo que tras 3 partidos consecutivos marcando el canario tenga que ser titular. Sobre Ángel hablaba el técnico azulón.
Y bueno, el jugador cuando no juega de inicio siempre piensa que se está siendo injusto o que debe jugar, pero eso les ocurre a todos los jugadores. Pero ellos entienden y están preparados que hay jugadores y compañeros que lo están haciendo muy bien también, que están trabajando muy bien, y bueno, no hay ningún problema. Pero bueno, Ángel tiene las mismas posibilidades que tiene cualquier compañero.
Esta mañana me comentaban, espero que no se produzca eso, que si Estuani se va del Girona al Barça, Nacho, el Girona se va a encontrar con pasta, y ya sabes que en el mercado veraniego estuvo a punto de venir a por Ángel, así que había un cierto temor. Esperemos que no se dé esa situación y que de ese modo no surja siquiera la posibilidad.
Sí, bueno, aquí ya sabes que hasta el 31 de enero todo sí es posible. La verdad es que el Getafe no quiere que haya muchos más movimientos, aunque está atento también por ese lateral izquierdo ya que estaban buscando. Finalmente Raúl García no pudo venir, solo tiene Antunes. Pero bueno, esperemos que no vengan a por Ángel. Ya lo intentaron la temporada pasada, y ahora mismo Ángel, él quiso quedarse aquí, y yo creo que no ha cambiado la opinión.
Gracias, Nacho.
Venga, hasta otra.
Vamos en un momento con el Rayo Majadahonda. Queremos interesarnos por el estado de Antonio Iriondo. Porque sabéis que ha estado hospitalizado con una infección, no pudo dirigir al Rayo Majadahonda en el partido del pasado fin de semana en Córdoba. Hemos querido, o vamos a hablar con él para preguntarle por su estado y para hacer balance de la primera vuelta del campeonato que ya ha terminado. Así que le saludamos ya. Antonio, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, el primer motivo de la llamada es interesarnos por tu estado de salud, porque has estado casi una semana hospitalizado. ¿Cómo estás?
Sí, es verdad, una semana justa, estaba allí. Pero bueno, me han puesto al día ya. Puse muchísimos antibióticos en vena y bueno, ya estoy fuera, estoy fenomenal y ya estamos entrenando, claro.
Una infección en la pierna era lo que tenías, ¿no?
Sí, es una enfermedad que le llaman erisipela. Es una infección en la piel, en la pierna derecha, y pues alguna bacteria que entró en alguna heridita, alguna cosa así. Y la verdad es que es muy doloroso y, bueno, te da fiebres muy altas, pero ya te digo, sí, me tienen ya solucionado el tema y los servicios médicos son una maravilla.
Incluso ya has empezado a entrenar esta semana. Te cogió en el hospital el partido frente al Córdoba, pero creo que lo viste de todos modos, ¿no?
Sí, porque ya llevaba unos días, ya no tenía fiebre, y aunque tenía que tener medicación por vía venosa, pero les solicité, por favor, déjenme salir, que necesito ver este partido, ¿no? Y me dieron un permiso, claro, para salir. Uh-huh. Me medicaron antes y luego cuando volví otra vez y ya está. Bueno. Pero la verdad es que se portaron muy bien.
Tenías a tu alter ego, a Juanvi Peinado, en el banquillo, ¿no?
Exacto. Sin el equipo, sin problemas.
Bueno, ¿estás preocupado por la mala racha de resultados, por esos 3 puntos tan solo en las últimas 7 jornadas? Fíjate que lleváis 2 meses sin ganar un partido ahora mismo.
Hombre, si te digo que no, te engaño. O sea, lo que sí a lo mejor es cierto es que las sensaciones que tenemos y las veces que llegamos y cómo manejamos los partidos, pues me dan una esperanza muy grande de que la racha empiece a cambiar, ¿eh? Lo que sí es verdad es que cuando se sostiene un día y otro, pues dices, bueno, pues algo tenemos que hacer distinto para que se traduzca ese juego en victorias. Estamos en ello. Ahora además pues se abre un mercado de invierno que bueno, pues tampoco es que Radio Majadahonda tenga muchísimas opciones, pero supongo que a lo mejor algún cambio puede ser saludable para el equipo.
Vamos, ¿qué puestos has pedido tú reforzar, Antonio? ¿Delantero sobre todo?
Sí, claro, evidentemente, si el equipo en la parte defensiva, no es que bueno, todo se puede mejorar, pero hay que ser conscientes de nuestro club, las limitaciones económicas que tiene, pero lo más razonable es tratar de buscar gente que nos dé solución a todas las inmensas ocasiones que hacemos en el partido.
Me dicen que te gusta mucho Borja Garcés, el delantero del Atleti B. Otra cosa es que le dejen salir.
Bueno, escúchame una cosa. Es la primera noticia que tengo, ¿eh?
¿Ah, sí?
¿Te ha dicho eso? Sí, pero bueno, que sí, que me gusta.
Pero claro que te gusta, ¿no? Que no es mentira, vamos.
Claro, claro que sí, pero no creo que si me quieres que venga para acá.
Pues sería interesante, ¿no?, reforzar esa línea, porque es verdad que, por ejemplo, el último partido en Córdoba, un montón de ocasiones y un gol solo.
Pues la verdad es que sí. Vamos a ver si podemos dar con la tecla. En tanto no viene nadie, lo que queda y no queda otra, y lo hacemos con mucho ánimo, es trabajar sobre lo que tenemos. Y es lo que vamos a hacer, independientemente de que venga alguien o no.
Bueno, ha acabado la primera vuelta, 22 puntos tiene el Rayo Majadahonda, uno por encima del descenso. ¿Qué valoración haces de esta primera vuelta del campeonato para el Rayo?
Hombre, es que en ningún momento puedo decir que sea decepcionante. Lo que sí es verdad, que porque nos gustaría a lo mejor haber estado más arriba, o a lo mejor nos gustaría que no fuera como el Boseo, porque estamos perdiendo en el caos, pero con los puntos ganamos muchísimas veces, que no se traducen en puntos, ¿no? Entonces, te vuelvo a decir, estoy muy contento con el trabajo de los chicos, dan todo lo que tienen, y eso es digno de valoración. Entonces, cuando un equipo da todo lo que tiene, pues tenemos que dar con la tecla para que se traduzca en puntos, pero es que el equipo está jugando bien. Claro que puede jugar mejor. Y si nosotros ahora mismo hacemos 9 ocasiones claras de gol, pues tenemos que ir a 18 para hacer 2 goles, pero tenemos que seguir mejorando. Nuestra tarea es esa, entrenar todos los días, mejorar todos los días. Y yo creo que esa racha pues puede cambiar. El nuestro es un equipo muy nuevo en todas sus en todo el equipo. La parte de atrás es una parte más veterana. Saben de su oficio y lo hacen muy bien. La parte de arriba, pues gente más joven, son todos cedidos, gente joven que no ha tenido experiencia en segunda y lógicamente están acumulando partidos y cogiendo esa experiencia. Yo espero que en la segunda vuelta pues el rendimiento de toda esa parte de arriba, que parece ser con lo que todo el mundo se mete, ya que no marquemos goles, pero yo creo que van a coger ese pozo necesario para ver el gol con más claridad.
Bueno, volvéis al Cerro del Espino, os ha cogido en medio de la mala racha el retorno, 3 partidos lleváis, 2 empates, 1 derrota contra Deportivo Elche Las Palmas, incluso en el último encuentro contra los Canarios os quejasteis del césped, no sé si esto ha mejorado.
Bueno, la verdad es que no sabemos que entrenan allí equipos, que juegan allí equipos, y sabemos que el último partido que jugamos el campo estaba francamente mal. Es decir, eso lo único que nos perjudica es a nosotros debido al estilo de juego que nosotros tenemos. Queremos que la pelota ande rápida, queremos que la pelota, que nos asociemos, y por lo tanto es en ese transitar del balón de un sitio a otro, pues si el campo está mal, pues el juego se hace más lento y le damos facilidades a los rivales. Y a nosotros, pues allí en el Wanda, pues claro, estábamos de prestadísimos, pues muchas gracias por lo que nos dejaron, pero joder, se nos daba de miedo, ¿no? Se nos daba muy bien, porque el campo está fenomenal, es grande, en buenas condiciones, y los rivales pues les resulta mucho más difícil defendernos, ¿no?
Y esta semana viene el Zaragoza, que fíjate, es un histórico, pero está como el Rayo, tiene 22 puntos, los mismos, con Víctor Fernández en el banquillo. Comenzó con 2 victorias, pero la semana pasada perdieron contra el Málaga, ¿cómo lo ves?
La verdad es que vi el partido y fue uno de esos partidos extraños, porque el Zaragoza tuvo un montón de ocasiones clarísimas, manejó el partido, y en dos golpes, pum, el Málaga le ganó, ¿no? Es parte del fútbol, el fútbol es así también, pero la trayectoria que lleva desde que ha llegado Víctor, pues la verdad es que es buenísima. Eso tiene pinta de ser un accidente, pero bueno, nosotros vamos a trabajar para que tengan otro accidente el domingo que viene.
Eso es lo que deseamos nosotros también. Pues Antonio, nos alegramos muchísimo de tu recuperación y ojalá que la segunda vuelta sea como mínimo igual que la primera y que eso suponga la salvación de la categoría, ¿de acuerdo?
Muchísimas gracias.
Un abrazo.
Otro.
Además, en noticia hoy en Segunda División, el traspaso de Álvaro Peña, futbolista de la agrupación deportiva Alcorcón, que jugará ya desde este mes de enero en el Albacete Balompié. Se desprende, por tanto, de uno de sus jugadores, el Alcorcón, de cara a lo que resta de temporada. ¡Vamos con baloncesto! Mañana el Real Madrid vuelve a competir en la Euroliga, lo hace frente al Budućnost. En teoría es muy favorito el Madrid porque está con 15 victorias y 3 derrotas y el Budućnost está con 4 victorias y 14 derrotas. Pero la confianza ya sabemos que es mala consejera. Nos vamos hasta Valdebebas, ahí está Andrés Luque con la última hora del Real Madrid. Andrés, buenas tardes.
Muy buenas tardes, pues estamos aquí en la ciudad del Real Madrid. Acabamos de escuchar a Pablo Laso y a Taylor, el jugador del Real Madrid, que arrastraba unas molestias en la rodilla, pero finalmente va a estar en ese partido de mañana ante el Budućnost. Pablo Laso ha dicho varias cosas. En primer lugar, ha dicho que no tienen que confiarse para jugar contra este rival, el penúltimo clasificado de la Euroliga. Eso sí, ha dicho que también ya lo vieron en otros enfrentamientos, el CSKA, el Barcelona, perdieron en esa cancha y que van a ir fuertes para evitar cualquier sorpresa. También Pablo Laso ha dicho que su equipo se encuentra bien, pero eso sí, está acusando un poco tanta carga de partidos en tan solo 10 días, 5 partidos en 10 días, es lo que decía Pablo Laso. También hemos sabido que Carroll definitivamente no va a jugar en ese partido, es baja confirmada, y por lo demás, Pablo Laso ya cuenta con todos sus jugadores.
Si solo miráramos los resultados, obviamente es para estar contento. También creo que hemos tenido momentos que nos ha costado más, pero el equipo se ha mostrado muy centrado en toda la competición y ahora mismo nos permite tener este colchón, que de todas formas en Euroliga para mí es siempre absurdo, porque todos los partidos son complicados y difíciles y ahora mismo no pensamos mucho en la situación clasificatoria. La única que tenemos en la cabeza es querer entrar cuanto antes en playoff matemáticamente y luego intentar pensar en conseguir la ventaja de campo.
Un Real Madrid que viene de ganar en el último partido en la Euroliga a Olympiacos por 94-78 con partidazo de Randall, Fayón y Campacho. Y en la Liga, recordemos, el pasado fin de semana ganó al Zaragoza por 2 puntos, 98-96, con un parmeo de Randall en la última décima prácticamente del encuentro. ¿Alguna cosa más, Andrés?
Nada más señalar que el Madrid aquí ganó por más de 30 puntos, pero que bueno, el equipo va a viajar esta tarde para tratar de acercarse al liderato de esta Euroliga.
Gracias. Cerramos la comunicación con Valdebebas, con el lugar donde ha entrenado esta mañana el conjunto del Real Madrid. Vamos con balonmano. La selección española intentará esta noche lograr su 5ª victoria consecutiva. Cuéntanos, Jorge.
Gran victoria ayer de los hispanos frente a Macedonia, que ganaron por 11 goles. El marcador final terminó con un 21-32, a pesar de que la selección española se encontró una Macedonia muy luchadora y acertada de cara a puerta en el principio del partido. El partido se fue al descanso con un marcador muy igualado, de 12-13 para los hispanos, pero ya en la segunda parte esa igualdad desapareció y los de Jordi Rivera dieron todo un recital ofensivo. La gran actuación del portero español Pérez de Vargas fue decisiva en el partido. Su solidez bajo los palos y los 2 goles que anotó le llevaron a conseguir el premio al mejor jugador del partido. Así analizó Julen Aguinalde ante los micrófonos de Radio Televisión Española el partido y afirmó que no se pueden desperdiciar ocasiones claras ante un equipo como Croacia.
Sí, la verdad que está costando, pero bueno, estamos sacando los partidos adelante, que es lo importante. La salida de la segunda parte ha sido clave, nos hemos ido ahí en un momentillo y la verdad que muy contentos. Venimos en el momento adecuado, tenemos ya 2 puntos y mañana hay que ir a por los 4 contra Croacia. Entonces yo creo que hay que mejorar eso, sobre todo porque mañana un equipo como Croacia, si le das esas facilidades, estás muerto.
Los hispanos se enfrentan a los croatas esta tarde a las 8:30 en un duelo directo que decidirá el primer puesto del grupo en esta primera fase y en el que si ganan entrarían a la siguiente ya con 4 puntos.
Eso en el Mundial de Balonmano y en el Open de Australia ni siquiera ha empezado el partido de Garbiñe Muguruza, Laura.
Pues no, cada vez que actualizo lifescore.com lo retrasan un cuarto de hora. Partido que debía haber empezado a las 10:30 en principio, ya va para las 2:30, la hora prevista del inicio de Garbiñe Muguruza frente a Johanna Konta. Hay que decir que es el último de la jornada y por eso tanto retraso. Una jornada que nos ha dejado a Carla Suárez fuera ya de combate en este Abierto de Australia. Ha caído eliminada ante la jovencísima ucraniana, tan solo de 18 años, Dayana Yantreska, por 6-3, 3-6 y 6-1. Así que la única representación española que nos queda es Garbiñe, que va a buscar cuando quiera comenzar el partido esa tercera ronda ante Johanna Konta. También contar que en esta madrugada Pablo Carreño ha conseguido ya el pase a 16avos de final ante el bielorruso Isvanska. Le ha ganado por 2-6, 3-6 y 6-7. Se une de esta manera a Nadal, Verdasco y Bautista en tercera ronda. Y sí tenemos partido en juego. Es el más destacado en el cuadro masculino en el día de hoy. Novak Djokovic frente al francés Songa. Ha ganado el serbio el primer set 6-3 y en el segundo tenemos empate a 5. Así que se promete un duelo interesante y apretado este Djokovic Songa. Y por último, recordamos, para los que quieran trasnochar, la tercera ronda de este Abierto de Australia. A las 4 de la mañana vamos a tener un Bautista Khachanov. A las 9 de la mañana, previsto mañana, Rafa Nadal frente al australiano Alex de Minaur. Y a las 10:30 también mañana, Verdasco frente al croata Cilic, finalista el año pasado de este Abierto.
Gracias, Laura. Tres detalles para cerrar este partido de la una aquí en la sintonía de Onda Madrid. Hoy arranca el sudamericano Sub-20 con la selección brasileña en liza. Ahí está Rodrigo, el chaval que ha fichado el Real Madrid de 18 años, procedente del Santos, así que será una buena oportunidad para verle jugar. Además, esta tarde juega la selección española femenina de fútbol, lo hace frente a Bélgica a las 7 de la tarde en Cartagena, preparando el Mundial de Francia. La semana que viene jugará frente a Estados Unidos y esta mañana se ha confirmado que Granada es la sede elegida para albergar la final de la Copa de la Reina el próximo 11 de mayo. Con esta noticia nos vamos, os quedáis con las noticias de las 2 con Felipe Serrano. Esta noche el partido de las 9 con más información deportiva. Mañana volvemos a la 1:03. Gracias a todos por la atención. Hasta mañana.